Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 10 de abril de 2024. Estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. El pronóstico del tiempo dice que podrían caer algunas gotas en la zona centro-sur de Chile, lo que es muy bueno, por cierto, para ir empezando a acumular algo de agua en esta zona que tanta falta le hace, en todo caso, para el día sábado y domingo, y muy poquitito por lo que dice el pronóstico del tiempo. Son las 12:04 y comenzamos ya nuestra conversación de hoy, y nos acompaña en la transmisión por streaming nuestro invitado, es Nicolás Zaneta Colombo, geógrafo graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente candidato a doctor e investigador asociado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Su investigación se centra en la era de la transición energética, donde explora el impacto temporal y espacial de la actividad minera en las comunidades locales. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstar.
Hola, Gabriel. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Nicolás, por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros sobre este tema que es tan, tan interesante. Pero antes de eso, me gustaría que entendiéramos un poco tu trayectoria para tratar de comprender cómo llegaste donde estás hoy. No me refiero sencillamente allá a Heidelberg, en Alemania, sino que a los intereses que has desarrollado, particularmente por entender los impactos de la industria minera en las comunidades del norte de Chile. Y quisiera partir por el principio. Tú eres geógrafo de la Universidad Católica. Cuéntanos un poco cómo decidiste, por ejemplo, estudiar esta carrera en particular.
Gracias, Gabriel. Es una pregunta que es importante para mí transparentarla, ¿no? Visibilizar. La historia, bueno, como tú bien dices, nace previo a estudiar geografía en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica, donde posteriormente conocí a quien iba a terminar siendo mi mentora y una guía académica, que es Pilar Cerecea, muy conocida en el ambiente del desierto y una de las principales investigadoras y docentes, no solamente de la carrera de geografía, sino que hasta el día de hoy marca la agenda en estos temas. Previamente, yo soy de Valparaíso, nací en el puerto, pero toda mi vida, gran parte de mi vida, la viví en Santiago. Un pequeño paso por Punta Arenas, y ahí te voy nombrando un poquito de geografía, de la diversidad de geografías en el territorio nacional, que obviamente me fueron marcando y me fueron atrayendo bastante a la carrera en general. Con mi padre también, por mucho tiempo, recorríamos un poco los Andes centrales en búsqueda de fósiles, en la región metropolitana, y bueno, muchas actividades desde lo familiar, desde la simpleza, desde la cotidianidad, me fueron llevando a tratar de estudiar una carrera afín a esos intereses. Luego, cuando me metí a estudiar geografía, me di cuenta que la carrera es mucho más amplia que simplemente entender y conocer paisajes y maravillarse con la geografía nacional. Pero parte ahí un poco. Y ya una vez en la carrera, como te mencioné, a lo largo de los años de carrera, me puse a trabajar como estudiante con la profesora Pilar Cerecea, quien me maravilló también con el desierto, y quise seguir estudiándolo posterior a mi graduación, ¿no? Luego en el máster que hice en geografía, y posteriormente, más tarde, en el doctorado. Y la historia, cómo llegué al doctorado, si me permites, también va en la misma línea. Empezamos a trabajar también con Javiera Machuca, compañera y colega en estos temas, también en proyectos de educación ambiental en el norte, gracias al Centro del Desierto de Atacama y a la Pilar Cerecea. Y fuimos entendiendo un poco más, a través de largas conversaciones con las comunidades locales, cuáles eran las inquietudes a las cuales se enfrentaron mucho tiempo. Y a raíz de eso, de muchas conversaciones, de varias onces, almuerzo y relaciones bien entretenidas con ellos, empecé a entender que el desierto era más que San Pedro de Atacama, era más claro que cielo estrellado, y nace, ¿no?, desde hace muchas décadas, un conflicto socioambiental, tensiones socioambientales que hasta la fecha no han sabido ser cubiertas, ni por las decisiones políticas o estatales, o por la política pública en general, y tampoco por la academia, siendo una autocrítica también al grupo.
Sí, es súper interesante todo lo que mencionas, y quiero ir tomando varios puntos de tu relato. El primero tiene que ver con esta característica natural que tiene Chile de ser un país tremendamente heterogéneo en su geografía. Partimos con el desierto más árido del mundo en el norte y terminamos con los hielos eternos de la Antártica en el sur. Y eso ciertamente permite tener un laboratorio como muy pocos otros existen en el mundo. Y es probable que por su distribución latitudinal existan pocos paisajes como el chileno. Desde afuera, estando ahora en Alemania, por ejemplo, ¿cómo se ve desde la disciplina a este país que tiene una geografía tan particular?
Tú bien lo dices, es un laboratorio físico. Y se ha demostrado, acá muy cerca de nosotros en Colonia hay un grupo gigantesco estudiando, por ejemplo, la niebla en el desierto costero de Atacama. Las distancias no son hoy día un impedimento para que grupos de investigación a lo largo del mundo vayan y trabajen estos temas en colaboración, no siempre, y es lo ideal, con grupos académicos nacionales. Pero a la vez, ese paisaje natural se puede llegar a comparar podemos sumarle a la ecuación un paisaje cultural que es igual de diverso, que es igual de heterogéneo y cada espacio de territorio en el contexto chileno debe ser se debe enfocar de una manera distinta. Es muy distinto, por ejemplo, cómo se estudia el norte y sus relaciones en territorios como el desierto de Atacama, como lo que se puede hacer en otros contextos, en la zona central obviamente en la Patagonia.
Eso es súper interesante porque además rescata el valor de trabajar desde y para los territorios. Y eso en un país como Chile, que es súper centralizado, me parece muy relevante porque muchas veces se toman decisiones desde Santiago que carecen de un relato local porque están completamente desconectados. Y eso también es sumamente relevante. Y respecto a eso y tu rol trabajando con las comunidades, me gustaría entender cómo desde la geografía, y tú lo dijiste, uno entra a la geografía con una idea y se da cuenta que es una disciplina enorme, súper ancha. Sí. ¿Cómo fue que te interesaste por algunos aspectos en puntual de la geografía? Mencionaste el rol de una profesora, por ejemplo, pero ¿cómo nace ese interés? ¿Cómo se va perfilando?
Quizás permíteme empezar con una reflexión que he estado haciendo y que posiblemente no yo únicamente, ¿no? Estamos hoy día hablando en el sector académico de la transdisciplina, de la interdisciplina, ¿no? Sí. Que tenemos que congregar distintas experiencias y background. Y finalmente, y no es un chiste, ¿no? Pero lo digo con humor, es hacer geografía. La geografía tiene la facultad de congregar distintas visiones, disciplinas, y hacerla una, ¿no? Y tratar de entender un territorio con todos los componentes que este tiene. Cuando hablamos de hacer interdisciplina, esperaría o me gustaría que empezáramos a hablar de hacer geografía en los territorios. Y vuelvo también un poco a lo que mencionaste de que las decisiones se toman desde Santiago. Pero también, y acá creo que es importante ser autocrítico con la academia en sí, sintiéndose uno parte de esta, por supuesto. Sí, también las decisiones de qué investigar se toman a puertas cerradas, en laboratorios, en salas, en reuniones, ¿no? Y pocas veces se toma en consideración qué es lo necesario de investigar en los territorios. Acá la ciencia y las ciencias naturales, ¿no? O sociales en este caso, o la misma geografía, básicamente, debe ponerse un poco más al servicio de las preguntas que nacen desde los territorios y tratar de responderlas, porque de esa manera podemos tratar de encontrar soluciones mucho más pertinentes a los problemas que nacen y que se profundizan y que finalmente terminan siendo huellas históricas de no solamente malas decisiones, sino decisiones, ninguna decisión al mismo tiempo.
Sí, sí.
La geografía tiene mucho que decir en eso. Considera los aspectos sociales, demográficos, las historias de los territorios también, las historias de las personas. No perdamos de vista que en el contexto de la contaminación ambiental hablamos siempre de zonas de sacrificio, como si fuese simplemente un territorio, un borde, con límites, un espacio territorial o geográfico, pero hay gente que vive, ¿no? Hay personas, hay cuerpos en sacrificio también, exacto. Entonces, finalmente la disciplina que o las disciplinas que se pueden englobar con la geografía permiten una mirada mucho más pertinente, multidisciplinaria y en respeto a las comunidades locales y sus inquietudes.
Sí, es una reflexión que es súper interesante, sobre todo lo que mencionaba sobre quién decide qué investigar, porque muchas veces eso va generando espacios de interés donde hay cosas que le interesan a las comunidades, pero aparentemente la comunidad científica no las toma en cuenta, no son tan atractivas, porque además tienen que publicar en revistas extranjeras. Entonces los problemas locales pueden ser poco relevantes para Nature o Science, y qué sé yo. Se produce un conflicto que es súper interesante. Ahora, en el caso tuyo, ¿cómo llegas finalmente a interesarte por el área en la que estás ahora? Primero en Chile, lo que después te estás a tomar la decisión de irte a Alemania.
Sí, como te mencionaba, empezamos a trabajar por muchos años en el Atacama, en Tarapacá, en la región de Antofagasta, el interior, en proyectos de educación o de transferencia científica a las comunidades escolares. Hicimos varios libros con pertinencia local, ¿no? Con sentido de lugar. A propósito de lo que tú mencionaste al comienzo, muchos de los libros que se estudiaban en las escuelas rurales en el norte, cuando hablaban de multiculturalidad, hacían mención a la comunidad, a los pueblos originarios mapuches, y no, por ejemplo, a los atacameños, a los quechas, a los licanantay, que marca, por supuesto, hay un quiebre. O sea, ¿qué estamos tratando de enseñar? Y esa idea de heterogeneidad territorial no se condice con lo que estamos enseñando finalmente en los territorios, ¿no? El material educativo es es común, es homogéneo para un territorio heterogéneo. Entonces, en base a esa inquietud empezamos a construir material. Y bueno, nos fuimos, como te mencioné, interiorizando de las comunidades, escuchando sus temores, sus inquietudes y sus saberes. No solamente eran quejas o temores. ¿No? Hay un conocimiento sumamente importante de la problemática en sí, esa que podemos evaluar con métodos científicos, pero con otros nombres ellos lo tienen más que claro. O sea, ellos tienen súper claro, la contaminación, los procesos de transporte atmosférico, la historia en el tiempo, y que cuando finalmente tú escuchas esos relatos, tu investigación puede focalizarse mucho mejor, de alguna forma. Puedes apuntar aquellas inquietudes que pueden guiar los pasos siguientes. Entonces, bueno, para responder a tu pregunta, partió por un vínculo con las comunidades, y finalmente las preguntas que nacen para esta investigación, que luego de 5 años se está visibilizando, ¿no? Es justamente gracias y producto del vínculo con estas comunidades, escuchar escuchar su historia y definir en conjunto con ellos los pasos a seguir, y lo seguimos haciendo hasta ahora. Es una relación que no deja de ser complicada, en la cual yo en lo personal me puedo equivocar mucho en el sentido de no responder de manera adecuada lo que las comunidades pueden ir requiriendo o necesitando, pero es como cualquier relación. Yo creo que incluso 5 años de historia no es suficiente para poder llegar a esa relación que quisiera tener, ¿no?
Oye, Nicolás, y una cosa que para muchos puede ser llamativa, y es que teniendo en cuenta tu interés por lo local, hayas decidido irte a hacer el doctorado alemán. Yo te diría, pero ¿cómo no hizo el doctorado acá en el norte de Chile? Y para mucha gente puede ser como raro eso. ¿Cómo tomaste la decisión de ir a hacer el doctorado a Heidelberg?
Es súper circunstancial. Yo creo que no. O puedo tratar de adornarla para que suene menos. No, pero básicamente fue por relaciones que tuve con académicos alemanes durante mi estudio. Trabajando en el norte, en el CDA, conocí a investigadores y docentes de acá, quienes a la larga me terminaron invitando a hacer el doctorado aquí, con las preguntas que obviamente nacieron, como te comento, de otras relaciones con las comunidades, y llegué acá. A la larga me doy cuenta que fue una decisión correcta, por más compleja que pueda haber sido salir de tu país por 5 años. Acá siento, y me voy a casar con una, me voy a arriesgar con un comentario, la posibilidad de conseguir financiamiento para investigaciones tan críticas como esta puede llegar a ser un poco más sencillo que hacerlo en Chile. Y fue así, ¿no? En Chile fue muy difícil conseguir apoyo para este tipo de proyectos. Acá pude obtener una beca del Estado. Ahí está donde está, lamentablemente lo digo, en contexto nacional, hay un desarrollo de laboratorios mucho más avanzado, puede ser procesos un poco más eficientes, pero bueno, estamos yendo hacia buenos lugares en Chile en aspectos ambientales también y tecnológicos. Sí. Creo que hay que empezar a fomentar ese desarrollo, ¿no? Hay varios proyectos de ANID, ¿no? Fondequip, colegas también que hemos publicado que se han empezado a equipar con instrumental de punta, ¿no? Y estamos marcando también, al menos a nivel sudamericano, un precedente de desarrollo en la investigación ambiental. Pero también, todo el doctorado, si bien lo hice inscrito en la Universidad de Heidelberg, claro, ocupando algunos laboratorios de la universidad, exacto, si tú puedes ver los coautores en los artículos, son gran parte de universidades chilenas. Sin desmerecer la tarea de mi supervisor en Alemania, yo tengo el privilegio de haber tenido supervisores en cada uno de los artículos, que son todos mis coautores y coautoras. Sí. Aprendí mucho de personas con más experiencia que yo en la academia, y juntas construimos este estudio que hoy día esperamos, ¿no?, sirva para al menos alinear otras o futuras decisiones en el ámbito.
Sí, absolutamente cierto. De hecho, tus publicaciones aparecen académicos como Claudio Latorre de la Católica, ¿cierto? Carlos Manzano de la Universidad de Chile, Eugenia Gallo de la Universidad de Chile. Está claramente conectado con investigación chilena, ¿cierto?
Jorge Valdés de la Universidad de Antofagasta.
Permite esa colaboración. Jorge Valdés de la Antofagasta. Es bien interesante lo que están haciendo. Ahora, hay varias cosas que son interesantes de esta experiencia del doctorado en el extranjero. Ciertamente algo que tiene que ver con aspectos más académicos y más científicos de investigación. Pero antes de abordar esos aspectos, me gustaría abordar los otros que tienen que ver con lo personal. Y cómo muchas veces, haciendo esa experiencia de vivir fuera de Chile, uno también aprende un montón de otras cosas. Culturales, de comida, de lugares, cosas, experiencias que después te traen. ¿Cómo ha sido para ti la vida en Heidelberg?
Bueno, muy interesante, por cierto. El idioma nulo, para ser muy sincero. No, pero ¿sabes qué? En relación a eso, creo que aprender alemán es otro doctorado. Es un idioma bastante complejo, que requiere una dedicación exclusiva, al menos por un buen tiempo. Y quizás hay gente mucho más inteligente que va a decir, no, yo lo aprendí en 3 meses. Bueno, no es mi caso y posiblemente no lo vaya a hacer. Pero no, fuera de broma, es interesante tener otras perspectivas. Yo creo que el proceso de capacitación, ¿no?, que he tenido durante los últimos años es pura ganancia en aspectos técnicos, pero también ha sido un ejercicio súper interesante de poder comunicar, ¿no? Como te dije al comienzo, o sea, cuando tú hablas de Chile, acá la gente te van a hablar de San Pedro, te van a hablar del vino, ¿no? En algunos lados incluso te hablan de Alexis Sánchez, que es bien notable. Pero hay un poco conocimiento respecto a aquellas tensiones de las cuales, y yo quiero también ser crítico en eso, hay una responsabilidad histórica también de este continente, y de algunos países más que otros, ¿no? Entonces, yo miro por la ventana acá, por ejemplo, y veo las casas de vecinos llenos de paneles solares y llenos de autos eléctricos. Claro, y está bueno, está bien, ¿no? Uno no puede criticar esos esfuerzos, pero ha sido interesante la posibilidad que he tenido, ¿no?, de empezar a comunicar que hay efectos, ¿no?, que a veces desconsideramos o que no conocemos y que no evaluamos. Y no solamente en la población civil o en general, incluso también en los tomadores de decisiones, ¿no? Acá en Alemania también se están haciendo, y hace no mucho, fue el primer ministro de Alemania a Chile para poder evaluar la posibilidad de generar vínculos con el país para la extracción de litio. O sea, hay mucho interés de Europa en seguir explotando, siendo parte, ¿no?, de esta idea de la transición energética, pero creo que se ha dejado muy de lado aquellas consecuencias, el área chica, qué pasa en los territorios extractivos. Y como te mencionaba también, eso para mí también ha sido bien, bien notable, el intentar en una escala muy pequeña, y con esfuerzos obviamente muy pequeños también, el transparentar esa, el hacer ver que la ecuación es un poco más compleja.
Sí, de hecho, ya que lo mencionas también tú, hace un par de meses vi un reportaje de la Deutsche Welle que vino justamente a la zona del norte y mostró a la industria y a las comunidades, y cómo se va generando una tensión en algo que es medio desconocido para el ciudadano promedio, que piensa en la transición energética, pone paneles solares, tiene un auto eléctrico, porque esa es la idea, que en el fondo estamos todos arriba del borde del barco, ¿cierto? Pero hay impactos también, y no es la idea llenar el mundo de autos eléctricos haciendo bolsa a territorios que están lejos de Europa, y por eso es que es interesante ver cómo encontramos el balance ahí. En ese sentido, Nicolás, ¿cómo has centrado las preguntas de investigación durante tu doctorado? ¿Cuáles son los temas que has intentado levantar?
Bueno, las preguntas nacen... Yo siento que las preguntas que nos hemos planteado en conjunto con las comunidades son bien base, son muy iniciales para un conflicto que es sumamente multidimensional y que se requiere un montón de nuevas investigaciones y tecnologías. Cuando estuvimos trabajando con las comunidades muy al comienzo para justamente definir el qué queremos hacer o el qué ellos quieren hacer y cómo yo puedo aportar en esa búsqueda, las preguntas eran muy sencillas. Queríamos saber a qué estaban expuestos, la extensión espacial de ese impacto y cómo ha sido la variación temporal histórica de ese impacto. Y finalmente son preguntas muy directas y pudieron ser respondidas con también metodologías muy comunes. No estoy desmereciendo mi trabajo, no es un muy buen negocio que estoy haciendo, pero estoy definiendo que la investigación científica en contextos como estos no tienen que simplemente ir a buscar la novedad novedad en cuanto al método. Y eso es un punto que siempre nos va a pesar a los investigadores e investigadoras en Chile. En Chile no tenemos los recursos que se tienen en Inglaterra o en Alemania para no solamente para publicar en esas revistas, sino también para poder aplicar métodos que los revisores y revisoras digan: ok, está bien con la novedad, ¿no? A mí me ha rechazado varias veces un mismo artículo justamente porque me dice que hay una falta de novedad en esto. Y yo digo: ok, la novedad es que esto no se sabía. No, pero están cuestionando el método, ¿no? Entonces, las preguntas que nos hicimos son base, y creo que son, siento a la larga que es un buen indicador o que es un buen grupo de metodologías, es una aproximación multimetodológica utilizando variables ambientales diversas, matrices ambientales también diversas, como tú lo mencionaste, polvos, suelos y anillos de árboles, para entender un problema que no es solamente de Alto Eloa o de Calama. Esto podría aplicarse en todos los territorios extractivos históricos en la zona nacional, en el país, ¿no? Principalmente en la zona del norte, donde el impacto ha sido mucho más profundo. Pero sí, creo que las preguntas van surgiendo en conjunto con las comunidades y después, obviamente, en el marco de la transición energética, en las ideas, por ejemplo, de justicias ambientales, de geografías críticas, entre otras, empieza a enmarcarse toda esta investigación en aquellos conceptos que son interesantes de analizar, ¿no? Pero sí, ha sido bastante directa.
Sí, es súper interesante aquello porque además mencionaste algo que habitualmente uno no ve mucho en Chile y que tiene que ver con la formulación de preguntas de investigación junto con las comunidades. En el fondo no hay esa cosa que a veces media molesta de ir a un lugar, extraer información y largarse de ahí. Se está generando un vínculo y probablemente había vínculos previos con las comunidades, lo que además exige desde el punto de vista de la investigación un ejercicio comunicacional que es distinto, porque tú no podías volver con un paper y entregarlo de vuelta. Hay que hacer una bajada que es diferente para que se cierre completamente este círculo de la generación de información y comunicación de los resultados, y eso es súper, súper interesante. Vamos a volver sobre eso en el segundo bloque de la conversación, Nicolás, porque me parece que también es súper interesante. Antes de seguir con eso, cuéntanos. Yo entiendo que estás llegando ya a la etapa final de tu doctorado, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora?
Sí, terminé la investigación y espero tener fecha para la defensa durante el verano acá en Alemania, o sea, julio. En un muy buen escenario. Postular, por supuesto, a otros proyectos. Esperamos seguir con la misma línea, pero en aspectos de salud. Hay temas bien interesantes también que abordar, por ejemplo, cómo las concentraciones de metales potencialmente tóxicos en el norte podría estar influenciando el incremento de trastornos del aprendizaje en las comunidades escolares, que es un tema bien delicado y que hasta el día de hoy, podría expandirse mucho más. Sí. También, por ejemplo, bueno, ya se sabe mucho sobre el impacto en cáncer, no necesariamente de o la influencia de la minería, sino en la región de Antofagasta como tal, ¿no? Y decisiones sí, que también se han tomado ahí. Empezar a cuestionar un poquito no solamente las concentraciones o las distribuciones de estas, sino también los efectos en la salud y también el vínculo con las decisiones sí, que se han tomado. Creo que es importante sí, saber cómo hemos llegado a esto, no solamente desde un punto de vista químico, sino desde un punto de vista histórico, político, histórico, qué sí, decisiones se han tomado y qué decisiones podríamos evitar o tomar de manera más adecuada para poder mitigar los efectos a futuro.
Sí, eso es bien interesante. Recuerdo un estudio de un economista chileno que analizó el impacto en el coeficiente intelectual de los niños que vivían cerca del sitio F en Arica, que es un sitio donde se depositó una cantidad gigantesca de residuos mineros de una empresa sueca, ricos en arsénico, y él determinó el costo económico que implicó para esas personas haber tenido un deterioro cognitivo con peores estudios y peores trabajos, y es súper interesante porque ya empieza a cuantificar el impacto en las trayectorias vitales de la contaminación local producida por la industria minera, lo que lentamente nos permite tener este famoso accountability, exigirle la responsabilidad a una industria que se ha enriquecido, pero que debe incluir a las comunidades en la toma de decisiones y también repartir bien los beneficios y no solo dejarle los costos ambientales de lo que implica una actividad que el país, por supuesto, tiene una ventaja aquello, porque tenemos minerales, pero que deberíamos replantear los modelos extractivos que tenemos actualmente. Una conversación tremendamente interesante. Y a la vuelta de esta pausa musical, vamos a seguir profundizando con nuestro invitado, Nicolás Zaneta Colombo, geógrafo de la Católica, actualmente candidato a doctor e investigador asociado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Vamos a seguir conversando sobre las investigaciones que han realizado para determinar, por ejemplo, la presencia de metales y cómo está cambiado en el tiempo, lo que es súper interesante porque permite tener no ya una foto, sino una suerte de película. Son las 12:30, vamos a hacer una pausa musical. Es 10 de abril y un 10 de abril, pero de 1970, el señor Paul McCartney anunció oficialmente que dejaba a The Beatles. Una decisión que gatilló finalmente la disolución de la banda que ocurrió hacia final de ese año, banda que durante 8 años cambió y revolucionó completamente la historia de la música a nivel mundial, con estos 4 chascones de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Así que el 10 de abril del 70 se anunció la disolución de los Beatles, o comenzó cuando Paul McCartney dice: no voy más, me salgo de la banda. Se culpó, entre otros, a Yoko Ono y un montón de otras cosas que ya caen dentro casi como de la copucha musical. Pero recordando esa efeméride, vamos a escuchar a The Beatles y este que se llama Now and Then. Vamos y volvemos. Entonces, con 35 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, miércoles 10 de abril de 2024. Estamos conversando con Nicolás Zaneta Colombo, geógrafo de la Católica, actualmente candidato a doctor e investigador asociado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Antes de continuar con nuestra conversación, yo les quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Nicolás, antes de la pausa nos comentabas un poco lo que estabas haciendo en Alemania, aparte de tu experiencia viviendo en ese país, haciendo investigación con las comunidades en el norte de Chile. Cuéntanos, por favor, ¿qué preguntas en particular son las que tienen y cómo eventualmente las pueden ir contestando? Nos hablabas, por ejemplo, tratar de entender del impacto de la industria minera en las comunidades locales. ¿Cómo se puede estudiar eso?
Bueno, mira, históricamente se han utilizado diversas metodologías, como te mencionaba, bastante sencillas desde el punto de vista metodológico. Por ejemplo, muestras de suelo, el análisis del suelo, superficial, en una escala espacial pertinente, te permite entender la distribución de estos contaminantes, identificar fuentes de emisión, así como también los alcances de esta en el espacio. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el borde más lejano de la influencia de la actividad minera? También hemos trabajado con polvos sedimentados, ¿no? en las viviendas para entender la exposición directa. ¿Qué está expuesta la comunidad en los ambientes donde habita, donde lleva a cabo su cotidianidad? Y uno de los métodos que a mí más me atrajo y más me gustó, y de hecho uno de los estudios de los cuales nos sentimos más orgullosos, es el que hicimos hace poco, que salió publicado hace poco, usando anillos de árboles. como testigos de cambios ambientales, ¿no? Sí. Hay harta literatura también que ha abordado otras matrices ambientales para evaluar cambios históricos, como por ejemplo sedimentos lacustres, ¿no? Sedimentos que se depositan en los fondos de los lagos, o testigos de hielo, con escalas temporales mucho más amplias que lo que uno puede obtener con anillos de árboles, pero la gracia de los anillos de árboles es que estos permiten una resolución temporal mucho más fina, ¿no? En otras palabras, podemos entender la variación de ciertos componentes en el ambiente año a año, porque los árboles generan o visibilizan años de anillos de crecimiento en buen escenario, año a año. Sí. Obviamente, al analizar estos anillos de manera química, podemos entender la historia ambiental de ese territorio donde el árbol creció, ¿no?
Sí. Uno de los desafíos metodológicos más interesantes que aparecen en este escenario, Nicolás, es tratar de separar lo que es contaminación versus lo que es presencia natural, porque finalmente este es un territorio de minería. Hay mucho mineral en el suelo y por lo tanto alguien podría decir, oye, pero no es raro que encuentren mineral en los árboles, si el suelo acá es rico en cobre, arsénico, plomo, qué sé yo. ¿Cómo uno puede hacer esa separación entre lo que había en el suelo, donde estaba el árbol, versus lo que eventualmente deriva de una faena minera?
Sí, gracias, Gabriel. Creo que es una pregunta clave. Yo creo que la academia o la investigación en el norte de Chile ha estado muy enfocada, y lo digo en buena hora, en entender la presencia natural de ciertos contaminantes como arsénico y por distintos motivos, ¿no? Siempre se habla de los geysers del Tati como una fuente muy importante y significativa de arsénico en la cuenca del Loa, que luego deposita o que como afluente el río Salado, que también es muy rico en arsénico, entre otras. Pero no hay que perder de vista de que lo que se extrae cobre, se extrae molibdeno, y dentro de la extracción se emiten, por supuesto, distintos contaminantes en las faenas y también a través de procesos de altas temperaturas como las fundiciones. Pero son contaminantes que están bajo roca, que están dentro, que están enclaustrados, ¿no? Claro. Yo siempre hago este ejemplo. Imagínate a alguien leyendo un libro al lado de una piscina. La piscina está llena de agua, pero a mí no me va a remojar hasta que alguien llegue y salte en la piscina. Claro. ¿No? Entonces, imagina esa analogía en el contexto minero. Sí. Está claro, el norte es muy rico en arsénico, está claro, ¿no? En comparación a otros territorios, no solamente en Chile, sino alrededor del mundo. Sí. Pero el tema es que lo estamos liberando. Y la liberación de ese arsénico y otros contaminantes está afectando la cotidianidad, ¿no? No solamente de las comunidades, también ecosistemas críticos, como toda la flora y fauna y otros contextos que existen en el norte. Ah, bueno, pero claro, a la vez también podemos ir identificando a través de distintas técnicas, estadísticas, ¿no? Hay análisis multivariables, componentes principales, entre otros, que podemos entender cómo varían ciertos elementos en su conjunto y separarlos. Estos elementos parecieran ser mucho más relacionados a la roca o a la geología natural, y estos, por sus correlaciones entre ellas, aparecen o sugieren ser emitidos por la industria.
Sí, y en ese sentido los datos finalmente nos cuentan una historia. Y tú mencionaste, por ejemplo, los anillos de los árboles, que la gracia que tienen es como son temporales, y usualmente un anillo es un año, yo puedo ir viendo cómo ha sido la evolución temporal. De los datos que ustedes han obtenido, de las publicaciones que han realizado, ¿cuál es la historia que empieza a emerger?
La edad de los árboles que muestreamos van alrededor de los 60, 70 años. Por lo cual nos permite tener fueron plantados la década del 70, va a ser correcto en lo que te estoy mencionando. Entonces teníamos un periodo que era nuestra pregunta, ¿qué pasó en la última revolución por metales? Y te comento esto porque la idea inicial de este estudio fue tratar de prever o de tratar de entender a qué podríamos enfrentarnos, o las comunidades, a qué podrían enfrentarse las comunidades del norte ante este nuevo boom en la producción de cobre para satisfacer una demanda global para la movilidad eléctrica o la transición energética, ¿no? Entonces, para poder analizar una revolución por metales que estamos recién comenzando, quisimos irnos un poco hacia atrás y entender cuáles son los efectos de la última revolución por metales que se vivió en el mundo, que fue la década del 90 por la era digital, donde todos empezamos a ocupar celulares, computadores, y empezó esta hambre ¿no? Por la producción. Y no solamente ocurre en Chile, sino en gran parte del sur global, como se dice. Y vimos que en la década del 90, no solamente la producción de cobre aumenta de manera significativa, ¿cierto? Por eso le llamamos el boom de la minería, sino también en los árboles vemos cómo también hay un incremento, justamente en los 90, de metales y metaloides que podemos, ya hemos asociado en otras publicaciones, a emisiones de la minería. Y acá surge un contexto bien interesante, porque no es solo la producción. Cuando hablamos del impacto de la minería, estamos hablando de una actividad económica. Sí, pero dentro de esta actividad económica hay distintas fuentes de emisión. Sí. La producción y el levantamiento de polvo en los tajos abiertos, en la recuperación de polvo de los relaves, que hoy día, ojo, se está hablando de secar los relaves por tensiones hídricas en los territorios, pero nuestros estudios también han mostrado de que sedimentos secos en los relaves pueden ser resuspendidos y transportados a las comunidades locales. Entonces, por intentar solucionar alivianar una tensión en un aspecto, estamos complicando otro. Entonces, hay que pensar un poco mejor las decisiones que se toman en el contexto.
Bueno, y la idea justamente de tener datos es poder tomar mejores decisiones. Una cosa interesante de esto es que se ha podido determinar que existe una relación entre el boom de la actividad minera, impulsado, ¿cierto?, por la electrónica, la electromovilidad y las demandas tecnológicas, con la presencia de estos metales o metaloides en tanto anillos de árboles como en el polvo dentro de las viviendas, lo que claramente muestra una correlación. Ahora, ¿cómo eso puede impactar, por ejemplo, en la industria? Porque yo entiendo que una industria que necesita sacar minerales y que para hacerlo los revienta, ¿cierto?, va a levantar polvo, pero también en el transporte, y una amiga me contaba, hace poco estuve en Antofagasta, que durante mucho tiempo los camiones circularon completamente descubiertos, iban dejando un rastro de polvo como un caracol que iba dejando su rastro por ahí, hasta que se cambió eso y comenzaron a transportarlo con carga cerrada. ¿Cómo se comunican estos resultados? Porque la comunidad, lo vamos a conversar más adelante, ¿cierto?, pero ¿cómo se comunican eventualmente estos resultados a la industria para eventualmente mejorar las prácticas?
Bueno, nosotros estamos muy abiertos a conversar con la industria. Yo creo que es importante que la industria, así como los tomadores de decisión en lo público, empiecen a tomar decisiones en función a bases científicas, a trabajos de investigación, a trabajos rigurosos en el método. Y sin tener mucho conocimiento de causa en ese aspecto, creo que se hace bien poco. Y te lo digo como comentario personal. La industria, y lo podemos ver hoy día en los medios también, todas las noticias que aparecen están en función de un fomento en la producción. Creo que ese discurso de que somos cobre y que necesitamos producir, incluso de la década del 50, cuando se empezaba a hablar de que el cobre es el sueldo de Chile, ha construido una imagen, no solamente para la gente del norte, sino también a nivel nacional, de que está bien la producción y que es necesaria. El tema es que, en cierta medida, la política pública, las regulaciones ambientales, ¿no?, las leyes, no están acorde, no van acorde a ese discurso de progreso, de necesidad. O sea, somos un país que está en el top, ¿no?, como productor de cobre a escala mundial, pero no somos una potencia en regulaciones ambientales en este orden. Entonces, finalmente el discurso tendría que empezar a partir de estas investigaciones a acercarse, ¿no? Acercarse la necesidad de producción con también la necesidad de implementar regulaciones ambientales pertinentes. Hasta el día de hoy, Gabriel, no tenemos regulaciones o medidas ambientales que regulen metales en los suelos, siendo un país extractivista hace más de 100 años. Teniendo una legislación ambiental, te diría, importante a partir de la década del 90. Entonces, tenemos que sentarnos y trabajar de manera seria en esto para que, como tú bien dices, esto se pueda transportar y traducir en procesos de mejora en la industria. No estamos en contra de la industria, por supuesto que no, pero se puede hacer mejor.
Sí, tengo la sensación de que ese es un punto clave, porque me parece que algunas veces se entiende este tipo de investigaciones como un ataque a la industria, como un intento de que desaparezca. Y la verdad es que eso hoy, considerando la estructura económica de Chile, parece imposible. El daño causado va a ser mucho mayor, pero sí debería empujarnos a hacer las cosas de mejor manera. Y lo que dijiste resuena. Somos una potencia en un área, no podemos ser no potencia en el área ambiental, que justamente va a preservar que esa actividad económica pueda seguir ocurriendo. En ese sentido, Nicolai, considerando que muchas de estas preguntas nacen de trabajo con las comunidades, ¿cómo es el proceso de comunicarle estos resultados a las comunidades?
Lo hicimos durante todo el proceso. Como te mencioné antes de la pausa, las preguntas surgen por conversaciones y por trabajos de manera colaborativa en los territorios. Cada vez que obtuvimos un resultado y antes de que lo publicáramos, íbamos a los territorios a presentar estos resultados. Y no te digo traducir todos los gráficos a algo simple. Nos sentábamos por algunas horas con las personas en los territorios, con los mismos gráficos que ponemos en los papers, en los artículos, y los tratábamos de interpretar de manera conjunta. Todo el tiempo creo que fue un trabajo... en conversaciones, ¿no? Nos reunimos de manera online, yo que estoy acá en Alemania con alguna de las personas o de los líderes de los territorios, y bueno, la idea era poder entender de que esta investigación cumple un objetivo personal, que es obviamente el doctorado o como parte del quehacer docente y académico, pero que era información que no es mía, ¿no? Que es de los territorios y que tiene que devolverse de manera pertinente a ellos.
Sí, y esa información que fluya, a mí me parece que es fundamental, porque además las comunidades muchas veces están muy vinculadas con la misma industria, hay comunicación ahí, por lo tanto puede ser una puerta de entrada para los datos a través de las comunidades hacia la industria. De la observación y de los datos que han podido obtener hasta ahora, Nicolás, ¿cuáles son los que te parecen más relevantes, más llamativos, tal vez más preocupantes en una de esas, que han obtenido de este análisis del último tiempo?
Primero, te diría poner en valor o mostrar la urgencia de tomar medidas en los territorios para mitigar los efectos, te digo, potenciales, ¿no? Que podrían derivarse de las altas concentraciones que encontramos en los ambientes cercanos de las comunidades, ¿no? En sus viviendas. Son concentraciones que, independiente del origen, ¿no? Y estamos claros que muchas de esas concentraciones o de esos elementos provienen de una industria intensiva, pero sacándolo de lado, las altas concentraciones que hay requieren medidas urgentes para poder mitigar los efectos que pueden tener en el largo plazo. Hoy día el plan de descontaminación en Calama, que ha sido verdaderamente un problema y un dolor de cabeza para las comunidades, solamente considera material particulado y dióxido de azufre, que son contaminantes de corta vida. O sea, tú paras la industria, tú disminuyes la emisión y se acaba el problema. No pasa eso con los metales y metaloides que son de larga vida. Tú paras la industria y las concentraciones de arsénico, de cobre, molibdeno, azufre, cadmio y antimonio van a seguir ahí por siempre. Entonces creo que, por un lado, eso es importante, tomar acción hoy para proteger las comunidades y, obviamente, las nuevas generaciones. Y por otro lado también la regulación de las actividades dentro de la actividad minera, ¿no? El relave, empezar a transparentar que el relave es un factor de riesgo, no simplemente porque se pueda desbordar como ocurrió también en Brasil tiempo atrás, ¿no? Eso obviamente es un riesgo, pero es la resuspensión del polvo en superficie, es un factor importante que ha estado influyendo en el aumento de las concentraciones de algunos metales en el territorio, la presencia de algunos metaloides y metales en el territorio. Y hasta el día de hoy, si es que se han tomado medidas, damos cuenta de que no han sido las adecuadas. Sí. Y obviamente también creemos de que este esfuerzo es... es tomar en consideración las historias de las comunidades. No, quizás ellos no cuentan con un dato químico, una concentración o una identificación de ciertos elementos que podemos hacer desde la academia a través de metodologías analíticas, pero ellos tienen muy claro cuál ha sido el impacto histórico por generaciones, y es importante que ellos se sumen a la mesa a discutir, porque la deuda es histórica y no termina simplemente, y esto también es una opinión personal. No creo que el problema se soluciona simplemente otorgando beneficios puntuales, parches, podríamos llamarlo, o la responsabilidad social empresarial, que siempre ha estado muy en línea en estos territorios, sino es hacerlo en serio. Y para la minería, para la actividad, para la industria, transparentar el problema. Yo creo que lo primero para buscar una solución es entender de que hemos cometido errores y que estoy generando un impacto. Sí. Si todo el tiempo lo estoy escondiendo o no lo sé, no estoy diciendo que haya mala intención.
Sí,
mala
voluntad. Sí, sí, sí.
Claro, pero si no lo conozco, al menos empezar a tomar decisiones basadas en la ciencia, que sí, es lo importante, sí, que como equipo de investigación detrás de estos artículos coincidimos en eso. Hay que empezar a tomar decisiones, sí, en lo público y en lo privado con bases científicas.
Sí, me parece que el paso de reconocer que hay un problema es fundamental. Y probablemente desde la industria hay un cierto trauma por reconocer que se han hecho mal las cosas en algunos momentos, porque pueden pensar que tal vez eso significa que va a haber alguna presión por terminar con la actividad, y no es eso. Debes poder mejorarla para que los que están más cerca desde el punto de vista geográfico del lugar de extracción no tengan que comerse todas las externalidades negativas que genera una actividad que además produce mucha plata. Y eso a mí me parece que es un desbalance súper interesante. Se gana mucha plata. Tú me dijiste el sueldo de Chile durante mucho tiempo. Y además hay una cosa que es más interesante todavía. Muchas de las empresas que explotan el norte de Chile no son chilenas. Codelco ciertamente tiene un rol relevante. Stokinich tiene un rol relevante. Pero también hay capitales estadounidenses, australianos, chinos y europeos. Y por lo tanto, esto también debe conocerse en aquellos países que se benefician de la explotación del norte de Chile. Hay un trabajo que hacer también con los consumidores europeos, que entiendan qué implica que ellos puedan manejar un auto eléctrico y el impacto que eso tiene en las comunidades. ¿Cómo ves ese trabajo en particular, ya no desde el punto de vista local, en el sur grande, como tú decías, sino que en el norte que se beneficia de lo que ocurre en el norte de Chile?
Hace algunas semanas se aprobó una ley a nivel europeo que se llama, no me pidáis que exista en alemán, pero en español es, en español es la ley de cadena de suministro, y que dentro de las cláusulas que impone esta ley, que fue firmada por último en Alemania, pero hoy día ya está, es una ley a nivel europeo, de la Comunidad Europea, que requiere que los productos que se compren desde Europa deben seguir una huella ecológica y entenderse que no hay un impacto en los lugares de donde se produce o donde se extrae. Yo me pregunto si esa ley, de alguna otra forma, va a generar algún tipo de impacto en Chile, ¿no? No, claro, o sea, es importante que desde acá dejemos y evitemos un poco la mirada imperialista, colonialista histórica, ¿no? Y empecemos a dar cuenta de que las decisiones que también se toman en el norte tienen efectos en el sur. Y que finalmente esta idea de transición justa, de sostenibilidad global, en la ecuación tenemos que incluir factores que han estado siempre ajenos, que es el territorio en la escala local. Aquí no podemos hablar de una sostenibilidad global sin antes poner ojo y fuerza en los territorios locales, porque básicamente vamos a seguir profundizando injusticias espaciales, ambientales, históricas, ¿no? De los últimos, no sé, 500, 600 años.
Sí, de hecho lo mencionaste en el primer bloque, en términos de justicia ambiental, que parece que es fundamental, particularmente cuando el mundo está transitando hacia tecnologías nuevas, impulsada por la crisis climática, que tiene que ver también, ¿cierto?, con todo lo que ocurrió en la historia desde probablemente la industrialización, que permitió que muchos, unos pocos crecieran mucho y muchos no crecieran casi nada. Y hoy día, ¿cierto?, se habla de justicia cuando se les exige a esos países que adopten medidas que son equivalentes para todos. La verdad, no pueden, no tienen los recursos, y hay que empezar a ayudar. Sin justicia ambiental, en el fondo, no se va a conseguir mucho. Y tener datos parece fundamental para poder empezar a tomar esas buenas decisiones. Nos contabas, Nicolás, que estás cerrando esta etapa ya, estás esperando la defensa. ¿Cuáles son tus planes? ¿Pretendes quedarte en Europa, irte a Estados Unidos, volver a Chile, irte a otro país? ¿Cómo ves el panorama para ti en lo personal y desde el punto de vista de la investigación?
Me gustaría, y no gustaría, con mi compañera y mi hija, que van a ser prontamente, volver a Chile, ¿no? Estar con la familia, retornar. Sí. Volver a conectar con las familias, con los amigos, con las amigas, con los territorios, con la gente, que algo que acá también se va perdiendo un poco, el desconectarse de tu territorio, de tu lugar. En términos profesionales, claro, o sea, buscar pega, yo creo que es la que todos tenemos que hacer en algún momento cuando cambiamos de rumbo, pero siempre en el área. Yo creo que hay muchas cosas que hacer y cada día me voy interesando por cosas distintas, ¿no? Creo que es importante también no ir quedándose pegados en una línea, ir tratando de crecer sí. en otros ámbitos. Pero sí, volver a Chile, buscar trabajo allá y ojalá seguir haciendo investigación con sentido lugar.
Hay un desafío interesante porque efectivamente el país, todo sugiere que la actividad minera va a ir subiendo. La demanda por litio y por cobre va a ir aumentando. Y este tipo de datos podrían ayudar también a generar políticas públicas más modernas. En ese sentido, ¿cómo ves desde Alemania la conexión que existe hoy entre la evidencia científica, el Estado y la industria? Pues tengo una relación que tengo la sensación de que hay puentes que construir todavía, ¿no?
Sí, o sea, acá en Alemania, por ejemplo, están cerrando algunas centrales de carbón, incluso algunas minerías de cobre, que eran muy puntuales, ¿no? No al nivel de Chile o del sur. Pero han ido cerrando ciertos procesos justamente porque es más caro poder cumplir con los estándares ambientales que comprarlos en otro lado. Sí. ¿Vamos a llegar a eso en algún momento? Posiblemente no. Y yo entiendo, ¿no? Yo entiendo de que el cobre y la minería en Chile es parte de la identidad, ¿no? Como tú aterrizas en el aeropuerto en Santiago y la tele en los aviones te habla como parte de identidad que el cobre es Chile. Lo entiendo, pero hay muchas otras formas en las cuales en los próximos 50 o 100 años podemos enriquecernos o podemos crecer. Sí. Yo creo que poner todas las fichas, poner todos los huevos en la misma canasta, creo que a la larga nos va a terminar destruyendo. O sea, realmente va a haber un problema de espacio. El desierto puede ser súper súper grande, pero no estáis dejando territorio sin hoyo. No estáis dejando comunidades sin impacto o desplazadas. Entonces hay que tratar también de cambiar ese paradigma de que somos cobre. Quizás lo hemos sido. Sí. Pero podemos tender a ser ciencia, podemos llegar a pensar querer ser tecnología, a querer llegar a ser un territorio prístino o al menos verde para poder fomentar un turismo a niveles como lo hace Islandia, ¿no? Como lo hace Canadá, quizás. Sí. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero a mí me encantaría que dejáramos de pensar que el cobre es absolutamente todo lo que nos identifica.
Sí, de hecho, Jared Diamond hablaba de la maldición de los países ricos. Que tienen recursos naturales y que los ven como la única fuente de ingreso posible, y en el fondo eso dificulta pensar en otras formas, particularmente cuando uno pone plazos como los que tú mencionabas, a 50 o 100 años, y tal vez viene siendo el momento de que encerremos a un grupo de personas, a las comunidades, a los académicos, a la industria, al Estado en una pieza, y les digamos, señores, señoras, el cobre se acabó hoy, ¿qué hacemos para mañana? Así como ponerlos en un ejercicio en el que podamos visualizar otras formas de construir país pensando en el futuro. Son las 12:59 y estamos llegando al final de esta muy, muy entretenida conversación y le queremos dar las gracias a nuestro invitado, Nicolás Zaneta Colombo, geógrafo graduado de la Universidad Católica de Chile. Próximamente va a ser doctor, ha estudiado en la Universidad Heidelberg en Alemania y también próximamente va a ser padre, así que desde ya te felicitamos y te deseamos un retorno lo más seguro y entretenido posible a nuestro país. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted, un abrazo.
Que estén muy bien, cuídense, nosotros nos vamos, pero los quiero dejar con una invitación. ¿Quiénes usan ALMA para investigar? Hay un límite de propuestas de observación que ALMA es capaz de abarcar. Y en este episodio de nuestro podcast en colaboración entre ALMA y TX Plus, el científico jefe del observatorio, John Carpenter, nos contará cuántas propuestas de investigación de todo el mundo reciben y, sobre todo, los mecanismos usados para seleccionarlas. Así que los dejo con este nuevo episodio de nuestro podcast en colaboración con ALMA. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.